Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz.
Muy buenos días a todos.
Hoy hablaremos de uno de los sacramentos más importantes de nuestra Iglesia, la Santa Eucaristía, la Santa Comunión.
Sí, este es el sacramento que informe realmente a todos los otros sacramentos de la Iglesia, pero no solamente en una obra aislada dentro de las paredes de tu parroquia. Este sacramento realmente es el sacramento principal de la Iglesia y nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos como cristianos y qué es lo que Cristo ha hecho para nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer para nuestro prójimo.
Así es, Padre David. Este sacramento, el cual es el centro de nuestras vidas, el sacramento de la Eucaristía. Eucaristía en griego, Eucaristó, viene de la palabra a dar gracias. Uh-huh. Entonces, cuando recibimos este santo sacramento de la Santa Comunión, lo que hacemos es primero nos unimos a Cristo, nos somos uno con Él, recibimos su santo cuerpo y su santa sangre, pero también glorificamos y le damos gracias a Dios por este don que ninguno de nosotros es digno, pero es un regalo de Dios hacia nosotros, para acercarnos hacia Él y poder participar en la Santa, en la Santa Trinidad, para acercarnos hacia Él.
Bueno, entonces, probablemente la mayoría de nuestros oyentes ya se han familiarizado o han crecido en iglesias que tienen la comunión, un tipo de comunión o lo que sea, pero ¿podría describir cuáles son los elementos de la comunión y cómo es que participar en esta obra o este evento puede unirnos a Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa?
Así es, Padre David. Bueno, si nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo claro en su cena mística, como decimos nosotros, y es mística, no es la última cena, porque siempre la recibimos en la iglesia, así que no puede ser la última.
Ah, bueno. Sí, sigue,
sino que es la cena mística en cual Él partió esos dones. Y leemos en San Mateo capítulo 26, versículo 26, que dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos por perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Bueno, entonces estamos viendo que realmente eso es algo nuevo, obviamente. Y bueno, lo vemos en otra parte, más temprano en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, 54, pero en todo el capítulo. Él está hablando de los que me siguen. Cristo está diciendo que me siguen a mí. Necesitan comer mi carne y tomar mi sangre para poder tener mi vida dentro de ustedes. Entonces, y todo el mundo estaba, bueno, con razón, diciendo: ¿cómo es que esta persona, este hombre, puede darnos su carne o darnos su sangre para comer y tomar? ¿Está loco? Y dijo que muchas personas dejaron de seguirlo después de eso. Pero como usted acaba de leer, que podemos entonces tener ese encuentro de Jesucristo y por medio de la fe creemos que su cuerpo y su sangre está por un milagro.
Por el Espíritu Santo. Exacto. Es transformado.
Sí, Y realmente no sabemos cómo eso ocurre. No realmente necesitamos explicar cómo es que pasa. Pero nuestro énfasis en la Iglesia Ortodoxa es que sí ocurre. Sí, Cristo está presente ahí en los dones de pan y vino y se convierte uno de los primeros padres de la Iglesia en el segundo siglo. San Justino el filósofo estaba diciendo que el pan y el vino lo ofrecemos con oraciones y acción de gracia, y después de eso no es mero pan o vino o algo así, sino lo que usted dijo, Eucaristía, la acción de gracia del pueblo de Dios para la recepción de su presencia en medio de ellos.
Así es, Padre David, y es importante saber también que este regalo que Dios nos ha dado es un regalo para nosotros para poder acercarnos junto a Él, no para nuestra condenación, sino para nosotros poder mejorar nuestra vida espiritual, acercarnos a Él, a poder prepararnos apropiadamente y de esa manera poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro propio cuerpo y ser uno con Él.
Sí, y bueno, obviamente la máxima meta de un cristiano debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces todo eso se enlace, todo eso está conectado siempre. Entonces, si uno está, menciona usted la condenación, realmente la condenación solo entra si uno se comulga y trata de recibir la Eucaristía y no ama a su prójimo, y no ama a Dios, y no deja que el Espíritu Santo
entre.
Y trabaje dentro de nosotros. Pero si estamos viniendo con nuestras vidas quebrantadas, estresadas, bueno, problemáticas, complicadas, y estamos diciendo, Señor, toma lo que yo soy, mi vida imperfecta, y por favor, acéptame, manda tu Espíritu sobre mí.
Y transfórmame.
Y eso es para nosotros en nuestra en nuestra iglesia, en nuestra misa o liturgia, la oración inmediatamente antes de pedir al Espíritu Santo que se baje para santificar, para transformar el pan y el vino.
Los dones,
pero no simplemente pedimos que el Espíritu Santo transforme a los dones,
sino nosotros también.
Exacto, decimos, volvemos a ofrecerte este razonable e incruento culto, y te invocamos, te rogamos y te suplicamos, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones aquí presentes, y haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo y lo que está contenido en el cáliz, la preciosa sangre de tu Cristo.
Así es.
Cambiándolos por el Espíritu Santo. Entonces la transformación no simplemente debe ser, bueno, un show los domingos, sino que nosotros mismos debemos entregarnos a esta obra para que Dios nos transforme a nosotros.
Así es, y es importante saber que esta transformación no se hace solamente cuando le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre
eso
nosotros los dones, sino que desde el principio de la Santa Liturgia, como hemos hablado de la Santa Liturgia antes y hemos informado que la Santa Liturgia es el trabajo de nosotros como pueblo de Dios, de darle gracias hacia Dios. Pero es importante tener en mente que es bueno que uno participe desde el inicio de la Santa Liturgia, porque aunque se ven que cada liturgia es similar a la otra, en realidad, cada una es muy diferente. Y para poder averiguar eso, uno tiene que estar presente para escuchar el Santo Evangelio, la Palabra de Dios, y las epístolas de los apóstoles también. Y ahí uno entiende el significado de ese domingo. Por eso que es bueno que uno participe en los santos dones de la Iglesia. Y no es que esto es algo mágico, que uno lo toma y
claro, de una vez... Sí.
Es transformado, sino que es algo que uno siente en su corazón, que también su alma lo siente. A lo mejor nosotros no podemos darnos cuenta de una vez de lo que ha pasado, pero sí nos transforma y, más importante, nos da esa paz, esa conexión con Dios, esa reflexión que necesitamos en nuestra vida cotidiana.
Es cierto. En la liturgia, o sea, en el servicio cristiano, el Evangelio, la Biblia, las lecturas bíblicas, su función es para preparar nuestros corazones para la recepción de la Santa Comunión. Y en la iglesia antigua, desde ahora, leer la Biblia es un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Es algo milagroso, es algo sacramental. Aun si una persona está leyendo la Biblia en su propia casa, este encuentro es algo increíble y mucho más cuando todos estamos juntos, unidos para escuchar como una comunidad las palabras de los santos apóstoles, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa preparación, bueno, hay muchas iglesias que hacen eso mucho todos los domingos. Ellos tienen estudios bíblicos y todo eso. Pero la máxima meta debe ser al fin de, o sea, en la última parte del servicio, como la máxima meta es de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Es preparación para ese momento. Entonces, perder uno de los dos eventos es perder también la plenitud de todo, de todo el evento, de todo el encuentro en nuestras vidas.
No se puede tener una sin la otra, Padre David, porque las lecturas divinas nos purifican, nos preparan nuestro alma y cuerpo para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pero díganos, ¿dónde empezó la Santa Eucaristía? Escuchamos las palabras del Señor en la Biblia, pero cuéntanos un poco de sus apóstoles. ¿Cómo es que eso se desarrolló en lo que ahora nosotros vemos como la Divina Liturgia?
Bueno, sabemos que por el transcurso de los siglos, mucho ha pasado en la iglesia. Y hemos desarrollado, hemos disminuido en algunas partes del mundo. Pero lo que siempre ha sido una característica central de los cristianos ha sido esta reunión alrededor de la mesa, del altar, del pan y el vino, la Santa Eucaristía. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, por nuestros oyentes que tal vez no saben, tenemos los cuatro evangelios en la última parte de la Biblia, y luego inmediatamente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu Santo se bajó sobre ellos, que estaban esperándolo, y ellos empezaron su vida nueva. Vivían juntos y estaban esperando el fin del mundo en cualquier momento. Pero ellos, dice que se entregaron al compañerismo, al estudio de las Escrituras y a las oraciones, y al romper el pan. Y para cristianos eso siempre se entiende no simplemente como comida social, sino que eso era la Santa Comunión y el pan y el vino, el pan y la copa del Señor. Y ellos estaban desde el principio usando esto para comunicar y conectarse con nuestro Señor Jesucristo, que ellos acababa de haber visto. Y Él ascendió, subió a los cielos, pero ellos podría mantener esa conexión con Él. Inmediatamente después de eso, tenemos un documento que se llama el Didají en griego.
Lo cual significa enseñanzas.
Enseñanzas de los 12, exacto, de los 12 apóstoles. Y ellos hablan de una barra de pan completa que, aunque se ha desgarrado en pedazos, que se ha coleccionado en un solo pan, en una sola barra. Y eso es, el significado de eso es que Jesucristo es un solo Salvador. es el único Salvador, Él mismo, el hombre Jesucristo. Y nosotros, por participar en esa una única barra de pan, nosotros somos unidos.
En un cuerpo.
En un solo cuerpo, exactamente, en una sola comunidad de fe.
Léanos, por favor, Padre David, lo que dice la Divina Liturgia cuando compartimos los dones.
Bueno, sí, en el momento después de la santificación con el Espíritu Santo del pan y el vino, y tenemos el cuerpo ahí, el sacerdote toma el cubo de pan, que es ahora el cuerpo de Jesucristo, y
el cordero,
que se llama el cordero, porque Cristo es el cordero de Dios, dado y sacrificado por los pecados del mundo. Y mientras él está partiéndolo en cuatro partes, él está diciendo: partido y dividido es el cordero de Dios, partido mas no desunido. Entonces todos tomamos una parte, pero somos unidos por medio de un solo Salvador. Siempre comido, jamás consumido. Eso es lo que estaba diciendo, que es la cena mística, pero no es la última cena, porque estamos comiendo de esa cena que empezó hace 2000 años, pero sigue en cualquier comunidad de fe. Todavía está pasando. Jesucristo nunca es consumido completamente.
Seguimos participando perpetuamente en esa relación con Él, en esa cena mística, en recibir esos santos dones.
Yeah. Después de eso, los pedazos se ponen en una copa, un cáliz de vino, y con una cuchara el sacerdote distribuye el cuerpo y la sangre. Es una diferencia entre nosotros y otras iglesias, a los fieles, a los feligres, a la feligresía. Y ellos reciben el cuerpo y la sangre de Jesús.
Permítame preguntarle una pregunta, Padre David, que a veces escuchamos en nuestras iglesias. Hay algunas de nuestros fieles que varias veces se preocupan y dicen: bueno, Padre, pero ¿cómo vamos a recibir todos de la misma cuchara, del mismo cáliz? Porque ellos tienen su preocupación, si uno está enfermo, los demás. Y yo siempre les digo una pregunta. Les digo: bueno, ¿ustedes creen que en la segunda llegada nuestro Señor Jesucristo va a resucitar todos los cuerpos de los muertos, todos nosotros, y todos vamos a volver a la vida? Y claro, ellos dicen que sí, Padre, ¿cómo no? Eso es de lo que dice la Biblia. Entonces yo le digo: ¿cómo entonces nuestro mismo Señor no va a mantener su cuerpo y su sangre pura para nosotros poder recibir?
Es cierto, es algo que para nosotros, y eso ha sido documentado, o sea, notado por algunas personas en periódicos, cuando unas enfermedades pasan por varios lugares y han dicho que, bueno, esta iglesia ha decidido cerrar las puertas durante la enfermedad y todo. Pero esa iglesia ortodoxa, sus puertas todavía están abiertas, todos están participando en eso. Pero yo diría que sí, eso es algo que es una cosa de esas, en que hay personas que se sienten culpables por su propia conciencia, no hacerlo si ellos, por ejemplo, están enfermos y no quieren participar. Bueno, en esos momentos yo diría que, como usted dijo, que este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero si alguien tiene algo en su conciencia que le molesta, que escuche eso para que no se escandaliza, para que no se escandalice, y a sí mismo, y tal vez a otras personas, porque tenemos que entender que todos no somos de la misma mente. Sabemos lo que dice la iglesia y las escrituras, pero sí es algo que usted, que uno cree que debe abstener por ese domingo, entonces bueno, es algo que pueda hacer con buena conciencia.
Hay otra opción también, si uno está de verdad muy enfermo y se preocupa por los demás, lo cual puede pasar también. Entonces, que espere que todos comulguen.
Exacto.
Y el final de la Divina Liturgia, él puede recibir, porque el Padre de la Iglesia le va a dar la Santa Comunión. Es importante siempre mantener en mente que esos dones son santificados por el Espíritu Santo. Entonces, nunca nadie se ha enfermado en el transcurso de toda nuestra historia de esos dones. I mean, usted, Padre David, después de la Divina Liturgia, siempre consume los dones, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Se ha usted enfermado alguna vez?
No, es una cosa de esa que podemos decir que los efectos del vino se sienten un poco, pero lo que yo he visto es que en algunos casos que una persona que tiene una reacción normalmente al gluten, por ejemplo, en pan, que normalmente no se puede comer pan, puede comulgarse realmente sin problema del pan de la Santa Comunión. Yo también he conocido a un sacerdote que es diabético, entonces obviamente el azúcar y el vino tiene mucho azúcar. Él no puede consumir mucho azúcar, pero él puede consumir todo el cáliz después de la Santa Liturgia sin problema.
Sí, por eso mismo es que el poder del Espíritu Santo, el poder de nuestro Señor está ahí, está en ese cáliz. Y por más que nosotros no lo vemos con nuestros ojos visibles, esa presencia está presente allá en esos santos dones.
Debo entonces, al fin y al cabo de eso, debo decir que no debemos acercarnos a ese cáliz como una cosa cualquier, que es algo santificado, tocado por Dios y dado para nuestra salvación, nuestra santificación. Pero simplemente quiero mencionar algo que por razones que no sé, que solo Dios sabe. Había, por ejemplo, un sacerdote que también era un ancianito, que él había, y también él era diabético. Y para él, a su edad avanzada, él no podía más consumir los dones. Le estaba afectando. ¿Cómo puede ser? Como ustedes ya han dicho, que es el cuerpo y sangre de Cristo, porque le estaba afectando. A eso solo puedo decir que esto es, muchas veces esas cosas pasan por razones que solo sabe Dios. Entonces, en ese caso, un diácono, un hombre que es asistente del sacerdote, vino a ayudarlo y consumir los dones. Esto no significa que no debemos esperar, por ejemplo, o no debemos creer que las excepciones muchas veces pasan cuando uno se acerca al cáliz. El milagroso, todo el resto del tiempo, está ocurriendo alrededor de este santo cáliz. Yo he visto a enfermos que se han sanado después de comulgarse con fe, con preparación,
con devoción,
y también, como estábamos diciendo, gente que normalmente tiene problemas con esa clase de comida, no tiene problema alguna.
Este santo sacramento, Padre, como usted dijo, también lo une a uno con Cristo, pero también refleja la fe que uno tiene en nuestro Señor.
Exacto.
Y por eso que, de acuerdo a la fe de cada uno, esos milagros pasan.
Sí, absolutamente. Eso es la cosa que muchas personas, usted mencionó que muchas personas lo tratan como si fuera magia. Y es porque ellos creen que a la Eucaristía es la manera en que todos nosotros podemos ser unidos en la fe con uno con otro y con Jesucristo. Pero realmente lo que estaba pasando en la iglesia antigua y hoy en día es que, como usted dijo, primero tenemos que tener fe. Primero todos tenemos que unirnos con una fe común. Por eso decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y recitamos el credo, nuestras creencias. Leemos las Escrituras y esto nos alimenta la fe en preparación para la Eucaristía, que es el fruto de una fe que ya tenemos todos en común. Esto es el fruto y la realización, el fin, o sea, la meta de una fe que ya ha empezado. Esta es la máxima meta de nuestra fe. Y entonces, no es la causa, sino que es
la acción.
La acción, o sea, el fin de nuestra fe.
Sí, y usted mencionó algo antes que es muy importante también, padre. Muchos de nuestros hermanos cristianos, varias veces, ellos tienen su programa de televisión o tienen su programa que hacen para darle la santa palabra de Dios a los fieles, lo cual está bien, que pueda por lo menos enseñar eso, pero
hay que tener cuidado con algunos,
pero es importante una cosa tener en mente, que uno no puede ser un espectador. Exacto. Uno tiene que ser un participante en la divina liturgia, y esa es una diferencia muy grande, porque es bien fácil que uno esté sentado en su casa, en su propia confortabilidad, y solamente escuchar algo en la televisión, o sea, la palabra de Dios o cualquier otra cosa. Pero eso no lo hace uno participar en la divina liturgia. Eso no lo hace uno participar en esa conexión con Dios, sino que solamente uno se hace como un espectador sin poder participar. En la divina liturgia, al contrario, uno es un protagonista, uno toma parte en esa santa liturgia, uno dice el Kyrie eleison, uno dice las pregarias con el Padre, uno le pide a Dios que santifique esos dones con todo el cuerpo de nuestro Señor juntos.
Exacto.
Por eso es algo tener en mente también que es importante prepararnos, es importante decir nuestras pregarias, es importante perdonar el uno al otro. ¿Qué es lo que siempre leemos, que decimos antes de recibir la Santa Comunión? Decimos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Exacto.
Por eso es importante tener en mente que de la manera que la Divina Liturgia tiene su estructura, es no solamente para limpiar nuestros cuerpos y almas, pero también para ponernos en esa mentalidad, en ese estado espiritual, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo.
Es una imagen muy poderosa, porque mirar ese programa en la televisión o escuchar el podcast como estamos haciendo ahorita, eso tiene su lugar, pero hacer eso, de escuchar el Evangelio, escuchar la Epístola, escuchar las Escrituras, y no terminar con la recepción del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es como si una pareja empezaron a salir juntos y conocerse y enamorarse y todo eso, y acercarse y tener esa relación muy cercana de comprometerse, y luego llega el día de la boda y no lo hacen.
Así es,
no lo hacen. Y es llegar al punto final y simplemente dejarlo al lado.
Así es.
Y no podemos decir, por lo bueno que sea la lectura y la predicación de la palabra de Dios, de las Escrituras, que no debemos creer que eso es suficiente, porque estamos perdiendo si pertenecemos a un grupo que no se comulga todos los domingos, o si pertenecemos a la iglesia ortodoxa y nosotros no nos comulgamos todos los domingos con preparación y devoción. Nosotros estamos engañándonos del encuentro completo con nuestro Señor y amante del hombre, Jesucristo.
Así es, para poder participar en estos santos dones de la manera más completa, como usted dijo. Por favor, nuestros queridos hermanos y hermanos, cuando empiece la Divina Liturgia, estén allá desde el principio para que puedan escuchar la palabra vivificadora de nuestro Señor, para poder rezar juntos, para poder decir el credo que nos une a nosotros con tantas generaciones pasadas. Uh-huh. Y es algo muy poderoso también decir el Padre Nuestro con una sola voz, un solo corazón, poder perdonar a nuestros hermanos y hermanas que no han hecho algo a nosotros y preparar nuestras almas y cuerpos para recibir nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, gracias por sintonizarnos hoy. Que Dios les bendiga a todos los que sí están preparándose para comulgarse este domingo que viene. Que Dios les bendiga y bendiga sus obras. Por los que están moviendo hacia la iglesia, deseando comulgarse, que Dios les bendiga a los iniciados. Y bueno, que todos se unan por la gracia de Dios en su santa iglesia, en frente de su santo cáliz, con su santísimo cuerpo y sangre, para la remisión de sus pecados y la vida eterna.
Amén.
Amén.
Te ofrecemos aún este culto racional y sin derrame de sangre, y te pedimos, te rogamos y te suplicamos, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos dones aquí presentados. Y haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo.
Amén.
Y de lo que está en esta cáliz, la preciosa sangre de tu Cristo.
Amén.
Cambiándolos por tu Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.
A fin de que para quienes comulguen de ellos sean para la purificación de sus almas, por la remisión de sus pecados, por la comunión de tu Espíritu Santo, por alcanzar la plenitud del reino celestial, para el acercamiento a ti y no para juicio ni condenación. Te ofrecemos aún este culto racional por los que dentro de la fe han ido a su descanso, progenitores, padres, patriarcas, profetas, apóstoles, predicadores, evangelistas, mártires, confesores, ascetas y por todo espíritu justo perfeccionado en la fe. Especialmente por nuestra santísima, purísima, muy bendita y gloriosa Señora Madre de Dios, la Teotocos y siempre Virgen María.
Digno es en verdad el exaltarte, Teotocos, siempre bienaventurada, inmaculada y madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los querubines, incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorruptamente diste a luz a Dios el Verbo, verdaderamente eres Teotocos, a ti magnificamos.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 8 a 15. Esto es muy cierto, y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin sentido. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención una y dos veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Cuando yo te mande a Ártemas o a Tiquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y a Apolos, dándolos lo necesario para que sigan su viaje y no le falte nada. y que los nuestros aprendan también a hacer el bien, a ayudar en casos de necesidad, para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo te mandan saludos. Saluda también a nuestros queridos amigos de la fe. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 15. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hace 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero ahora a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con buen corazón y dispuesto escuchan y hacen caso al mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta de un sembrador cuya semilla cae por diferentes partes. La semilla representa el mensaje del reino de Dios, y donde cae representa nuestra disposición y cómo recibimos ese mensaje cuando lo escuchamos. Los que tienen el corazón cerrado se representa por caer la semilla por el camino. Cuando cae entre espinos, es un símbolo de cómo nuestras preocupaciones pueden ahogar a la fe misma. Y a los que tienen el corazón abierto, se representa con la imagen de la tierra buena. Mis hermanos, no controlamos a la semilla. Nosotros no decidimos en qué circunstancias íbamos a nacer, en qué forma el mensaje del reino nos iba a llegar. No escogemos muchos aspectos de nuestra vida, pero lo que sí controlamos es la calidad de esa tierra, que el Señor Jesucristo dice es un símbolo de la disposición de nuestros corazones. Enfocamos muchas veces en las circunstancias y las cosas fuera de nuestro control, pero deberíamos pasar más tiempo todavía preparando y considerando cómo podemos cuidar lo que sí podemos controlar, principalmente la tierra de nuestro corazón. Nadie, por más malo que sea, nos puede quitar la dulce libertad de Cristo, que nos deja decidir cómo reaccionamos a circunstancias, y la decisión es nuestra. Si esas circunstancias se convierten en oportunidades de rezar o no. No solo eso, mis hermanos, porque como somos los cuidantes de nuestro prójimo, también sabemos que el testimonio de nuestra vida no solo prepara nuestro propio corazón, sino a los corazones de los demás. cuando nuestro prójimo solo tiene exposición a nuestros pecados, a nuestra crueldad o rencor, somos nosotros mismos los que ponen espinos, impedimentos para que no caiga la semilla de fe en buena tierra en la vida de nuestro hermano. Por medio de la oración y los mandamientos de Cristo, cultivamos a la tierra de nuestro corazón. Y también preparamos a la tierra del corazón del prójimo para recibir el Evangelio como buena noticia. Que seamos, entonces, buenos co-obradores con Dios para cultivar buena tierra para la palabra y que nuestro ejemplo nunca sea ningún impedimento. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.